Ser podcast. En la cadena SER, El Larguero, con Manu Carreño.
Las 11 y 34, ya se nos va poniendo a todos cara de mundial. Antomeana, hola, muy buenas.
Carreño, ¿cómo estás? Buenas noches.
Y está por aquí Javi Raez, hola Javi, buenas.
Ya estamos ahí, ¿qué tal? Buenas noches.
Es que ya lo que toca, ¿verdad?
Yo
que
he salido motivado de la lista hoy.
Sí, yo también.
En clave selección y yo con también, ganas de que empiece al mundial y de ver a los nuestros, la verdad que apetece mucho.
Además queda un buen escenario, la verdad es que un poco apretado porque estaba todo el mundo, pero pues, en el hall de el mítico edificio de Telefónica en plena Gran Vía. Y Luis de la Fuente, la verdad es que, chico, alguno diría que no tiene... que no es speech, pero a mí me gusta cómo busca cómo quiere transmitir, ¿no? Cuando se mosquea con el tema de los porteros, ahora lo escucharemos, pues se le nota y se le ve pasional. Me gusta ese toque de Luis de la Fuente, que es un buen tío, pero que cuando tiene un tema y quiere contarlo, lo cuenta abiertamente.
Sí. Yo creo que estamos ya con la mente puesta en que empiece el Mundial lo antes posible. Ahora nos contáis todas las fechas. Ya sabéis que el 30 de mayo ha dicho Luis de la Fuente que se van a concentrar todos, que van a ver la final de la Champions y que a partir de ahí, pues, a jugar. No se habla de otra cosa. Bueno, por supuesto se habla en Coruña del ascenso del Depor. Luego estaremos en Coruña. Había 15.000 personas en la Plaza María Pita. O sea, estaban ahí 15.000 aficionados celebrando el ascenso del Deportivo de la Coruña. Y también le mandamos un abrazo a los aficionados del Zaragoza, que 77 años después dejan el fútbol profesional. Así que luego estaremos también en Zaragoza. Dos históricos de nuestro fútbol, uno de fiesta y otro de luto. Pero toca hablar de España. Ha salido motivado Antón Meana de esa lista de Luis de la Fuente, de esos 26 que nos hacen soñar, ¿por qué no?, con conseguir la segunda estrella. Y están por ahí también Antonio Romero. Hola, Antonio, ¿qué tal?
¿Qué tal, Manu? Muy buenas a todos. A ver cuánto le dura a Meana la motivación.
Hombre, no. como mínimo hasta semifinales.
Luego hay altibajos, Luego en la concentración hay como
los
futbolistas.
Romero tira de mí.
Claro, luego en la concentración como los futbolistas hay altibajos.
Jesús Gallego, hola Galle, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Está por ahí también Miguel Martín Talavera, hola Tala.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Y Lluís Flaqué en Barcelona, buenas noches, Flaqui.
Buenas noches, buenas noches, Manu.
Bueno, ahora os pregunto si os falta alguien, si echáis de menos a alguien, si sobra alguno. Pero lo primero, ¿cómo ha ido el acto, Javi, Antón, que ha dicho Luis de la Fuente, en ese acto, en ese vídeo original? Porque estamos en un mundial en el que parece que las federaciones van compitiendo a ver quién hace la forma más original de dar la lista de convocados. Aquí ha aparecido su majestad el rey Felipe VI, que nos hemos quedado todos diciendo, ostras, el rey en el vídeo de los convocados. Y luego, gente de ciudadanos españoles, un mecánico, un pescador, un no sé qué, pues gente de la calle que ha ido dando los nombres de los jugadores.
Sí, porque es el equipo de todos, ¿no?
Es el equipo de todos.
De España. Al final es la lista de Luis de la Fuente y ahora es la lista de todos, ¿no? Nos guste o no, ya habrá, y cada uno tendrá la suya, ¿no? A mí sí me ha gustado el formato. También me gustó mucho la de Inglaterra el pasado viernes.
Está bien decir que es la lista del pueblo, pero como salga mal, al pueblo no le van a pedir.
Hombre, claro,
le van a pedir explicaciones a uno que yo conozco.
Nos va a encantar,
ni al rey ni al pueblo.
Nos va a encantar si gana, y si no gana, pues evidentemente diremos, nos ha faltado tal futbolista.
Pero esto
es fútbol y es vida. Esto es así, no se puede o no se debe cambiar. Hombre, la primera pregunta era obligada. La ausencia de Lenormand y la ausencia de Hausen, que ya se barruntaba porque pues uno ha jugado menos de lo habitual.
Han sido irregulares, ¿no?
Y Hausen ha ido de más a menos. O sea, es que hay que decir las cosas como son. A mí, Hausen de hace un año que vimos todos y que nos sorprendió en esa eliminatoria frente a Holanda, al Hausen de este año, pues sí, que el equipo estará peor, pero que él también está el equipo mal en Madrid y Courtois sigue siendo el mejor portero del mundo. O sea, con esto no digo que Hausen sea el mejor central del mundo, pero que ha involucionado en vez de evolucionado. Es joven, tiene recorrido y seguro que volverá. Pero bueno, esa ausencia hay que preguntarle por ella, y la presencia de Eric y de Pubil.
Más que las ausencias, yo te voy a hablar de por qué vienen Eric y Pubil. Creo que es de todos conocido y el rendimiento que han ofrecido estos dos futbolistas. Y ya dije desde hace ya tiempo que iba a haber futbolistas que no habían estado nunca con nosotros y que iban a tener oportunidad de estarlo en esta ocasión.
Bueno, pues lo tenía claro. Las respuestas son más amplias, pero está bien condensado el mensaje de Luis de la Fuente. Es un tema que, bueno, pues cada uno tendremos nuestra opinión, pero bueno, es que tanto Hausen como Lenormand han bajado el rendimiento. Eso.
Para mí es la gran sorpresa de la lista. Eric García no sabía nada. Ayer domingo nos consta que estaba de los nervios.
La gran sorpresa, Eric.
Los dos.
Eric y Pubil.
Y Pubil. Es verdad que era más previsible Pubil que Eric, pero para mí es la sorpresa que lleve a los dos centrales, que lo han hecho muy bien, pero que se ha hablado mucho durante el año de un grupo continuista, gente que ya ha venido, el grupo de la Fuente, pues bien, ha llevado por rendimiento a los dos mejores centrales de la liga, que han sido Marc Pubil y Eric García. Como digo, nos consta que ayer Eric García estaba que subía por las paredes, nervioso, que se ha enterado como todo el mundo hoy oyendo la lista y ha puesto en redes lo contento que está. Y nos dicen a toro pasado, es fácil, pero se cuenta cuando se sabe, que es una decisión que de la Fuente tenía tomada ya desde la lista del mes de marzo. En marzo no puede llevar a Pubil por lesión y no puede llevar a Eric García por molestias, pero ya deja fuera a Lenormand, no le lleva. Sí va a Dinhausen, al que han intentado esperar porque el cuerpo técnico de Luis de la Fuente valora mucho cómo saca la pelota Hausen, pero creen que era insostenible, que la candidatura de Hausen frente a la de Pubil y a la de Eric García era imposible de justificar. Pero repetimos, a toro pasado, después de haber hecho quinielas durante varios meses, nos dicen que llevar a Pubil y a Eric García es una decisión tomada desde antes de la lista del mes de marzo, que no pudieron ir en esa lista porque estaba uno lesionado y otro tocado, pero que si hacían buen final de liga iban a ir.
Podían haber ido, pero dos. Sí. Ahora os pregunto a los cuatro, a todos, vaya. Pero es que hoy todo el mundo me ha dicho, joder, que ocho del Barça y ninguno del Madrid. Es que hacemos debates de cosas que no tienen para mí, ¿eh? Si es que del Madrid o iba Hausen. No es que haya dejado a seis del Madrid que estaban para ser titulares. O iba Hausen. Carvajal. ¿A qué selección podía ir Carvajal? Gonzalo, si no ha jugado. ¿Quién?
Fran García, el otro que estaba en la prelista.
Gonzalo,
que no ha
Gonzalo iba a ir. Gonzalo, si hubiese jugado un poquito.
Sí, claro.
No, pero esto es información.
Claro,
si hubiese jugado un poquito, habría ido.
Y Carreras podía ir, pero no, y Asencio. Pero quiero decir que es que, de verdad, viendo los méritos de los jugadores, o iba Hausen o no iba nadie. O sea, que no es que haya seis que haya. Que yo creo que no hay más allá. Pero bueno, de esto también ha hablado Luis de la Fuente. Le han preguntado que si ocho del Barça, que si ninguno del Madrid.
Vamos a escucharlo porque ha hablado sobre ello.
Sí.
Me consta que no ha habido. No va a mirar el equipo, van mirando el rendimiento del jugador, y esto ha dicho Luis de la Fuente.
Yo no miro la procedencia de ningún jugador. Yo únicamente miro si el jugador tiene la posibilidad de jugar con nosotros. No miro si tiene de un equipo que de otro. Yo no tengo esa mentalidad local o localista que puede tener igual algún aficionado. No sé si viene más de uno que de otro. Es que no creo que nos interesa, ni creo que tenga mayor interés que para las cábalas que puedan hacer algunos.
Bueno, y es que lo que piensa, o sea, que por ejemplo, que Fermín se ha lesionado y por él ha ido Jeremy Pino, si no, no habría entrado Jeremy Pino. Esto es así. O sea, y están hablando constantemente con los equipos, y hemos contado ya a mediodía en Ser Deportivos, que Lamine Yamal evoluciona muy bien y que no es descartable que esté en el debut de España.
Ha dicho que pueden estar en el primero o en el segundo partido, Luis de la Fuente.
Yo, si tengo que apostar, yo creo que en el primer partido va a estar ahí la cosa, pero en el segundo juega seguro. O sea, que Lamine está bien. O sea, que están encima de los jugadores. Que han estado también encima, por ejemplo, de Víctor Muñoz, que estaba
con roto, molestias, que recayó en el anterior partido.
Pero no recayó de la molestia del bíceps femoral. Recayó de la parte anterior porque se jugaba Osasuna la vida en primera división. Y por ese motivo lo estaba con molestias, pero que está bien. O sea, que están encima de los jugadores. Que esto no es una lista que la ponen y se acabó. Que están encima de los jugadores. O sea, que es lo que quería remarcar. Y el tema de los porteros, que para mí...
Los centrales, donde
la vena se le hincha a Luis de la Fuente.
Vamos a valorar en cada momento el portero que nos conviene más y jugará en las condiciones fantásticas que tienen los tres, que son de total y absoluta garantía. Parece que solo hablamos de Unai y de Joan, pero es que tenemos un portero, yo también no me canso de repetir, David García, considerado en Inglaterra el mejor portero del mundo. No, pero es que, Rafa, ¿por qué no hablamos de David Raya? Es que es tremendo, es tremendo. De verdad, yo de verdad me quedo asustado. Hablamos solo de Unai, de este caso de Joan. Es que estoy muy tranquilo. Es que sé que el portero que vaya a jugar... Es que fijaros que tres porteros tenemos. Es que tenemos los mejores porteros del mundo.
Bueno, pues eso, ya se va calentando, porque este tema el debate va a estar ahí encima de la mesa, porque oye, pues a mí me encanta, es el primer portero para él.
Es verdad que no preguntamos por David Raya nunca, que ha entrado John García y parece que el debate es o Unai Simón, o, vamos, que yo creo que no hay debate, para mí no hay debate. Sé que va a haber debate mediático, pero sé que en Luis de la Fuente hay 0,0 debate. Correcto. Ahora lo hablamos en el Sanedrín, pero bueno.
Y es así, o sea, que lo que acabo de decir, o sea, cero debate, o sea, su portero es Unai Simón, porque se lo ha ganado Unai Simón. A mí me gustará más Raya, o sí, me gustará Joan García, o me gustará el que sea, o Remiro, que no ha venido, pero que el portero de la selección española totalmente se llama Unai Simón porque se lo ha ganado. Y esta última frase que os dejo, que a mí me ha gustado.
¿Cómo define a la selección se con tres palabras?
Martín, y me ha gustado porque las tres se lo ha pensado y creo que define muy bien lo que le gusta a él en sus equipos.
¿Podrías elegir tres palabras que definen tu lista?
Mira, si me viene rápidamente, primero calidad, humanidad y competitividad. Creo que de eso somos un equipo muy poderoso. Hay más virtudes, ¿eh? Y también cosas que hay que mejorar, muchas.
Yo creo que define un poco lo
sí,
que
es. Sí, la verdad que sí. Yo coincido bastante con él. Me parece que es
un poco lo que es él.
Sí, un grupo bastante sano, que humano, es lo que le preocupa mucho, muy humano. La calidad es innegable, humano, y además la competitividad, porque es un equipo que viene de ganar la Eurocopa, que son gente que está acostumbrada a ganar. Antonio, bueno, algo más de esa lista.
Humanas son todas, ¿eh?
Sí, humana.
Inhumana no hay ninguna selección.
Sí, hay algo. Ah, pues te digo una cosa, ha habido alguna inhumana. Luego le preguntaremos a nuestros futbolistas a ver qué piensan de eso. ¿Algo más del acto de Luis de la Fuente?
Sencillamente lo que hemos comentado, que el día 30, el sábado, a las 5 de la tarde, se concentra la selección española en Las Rozas. A las 6 van a ver la final de la Champions. Este año cambia la hora, para el que esté un poco despistado, van a ver la final de la Champions. Que los que juegan la final, los tres del Arsenal y el del PSG, Fabián, no se incorporan hasta el día 5 para viajar a Puebla para el partido contra Perú. Por tanto, se pierden el partido del día 4 de junio en Coruña ante Irak, y que para ese partido se lleva a Beñat Torrientes, Javi Guerra, Javi Rodríguez, Jesús Rodríguez, Leo Román, Mar Bernal, Gonzalo García, John Martín y Sergio Gómez, que van a estar entrenando durante la primera semana, van a viajar a Coruña y después se quedan ya de vacaciones y no se incorporan al Mundial.
Esos 9 jugadores que van en esa primera fase de preparación. Romero Gallego, Talavera, Flaqui y Herráez y Meana. ¿Qué os falta? ¿Qué os sobra? ¿Qué os parece la lista de Luis?
Bueno, yo
aparte
creo
de humana, como decía Gallego.
Ya hemos logrado que cuando dice Luis de la Fuente, porque este es el revival de lo de las buenas personas. Antes se descojonaban 15 y ahora solo nos queda Gallego. Bueno, un paso adelante.
No sé si solo, ahora veremos al final del Sanedrín. Y alguno que falta.
Tú eres otro humanista también.
Un paso adelante ha dado ya Luis de la Fuente. Bueno, yo creo que no vamos a ser originales, ¿no? Llevamos desde el especial de la cadena SER, desde el mediodía, diciendo que es una lista justa. Bueno, pues es una lista justa. Sí. Luego ha dicho Gallego a las 8:30 y tiene razón, que como todas las listas, pues tiene también algún matiz, porque es evidente que la personalidad del seleccionador se tiene que ver en algún futbolista. Pues si ves que Baena no ha hecho una buena temporada y lo ha metido por delante de Fornal, pues bueno, puede parecer una injusticia deportiva, pero es que Baena es un futbolista de Luis de la Fuente. Si ves que Jeremy Pino tampoco ha hecho una gran temporada, pero es un tipo de la confianza de Luis de la Fuente y lo mete, pues más que justo ahí, pues ha tenido un detalle, ¿no? Pero yo creo que si decimos que es una lista justa, decimos se aproxima mucho a la verdad. Y luego también creo que el tema de la portería, que es una cuestión que a Luis de la Fuente es evidente que hoy, no sé si enojado es el verbo, pero es algo que le incomoda, pues se va a tener que acostumbrar a que esto aparezca durante los 40 días de concentración, porque él habrá abierto, quizá obligado, pero ha abierto un debate que antes no existía. El debate no existía porque los roles de los porteros estaban muy claros: había un 1, había un 2, había un 3, y ahora has metido en teoría un 3, que a la mínima que pase algo raro en la concentración de la selección, mucha gente le va a pedir como el portero número 1.
Bueno, yo no creo que haya ninguna locura en la selección. Todo me parece razonable.
Sí, bastante sentido común, ¿no? Es verdad, perdona, Galli, que lo que ha dicho, solo un matiz, que lo que ha dicho Romero es verdad, que cuando explica por qué no está Lenormand, pues es porque no ha tenido una temporada muy regular en el Atlético de Madrid. Sin embargo, Alex Baena, que tampoco ha tenido una temporada precisamente muy regular, sí que está. O sea, que ahí está un poco la confianza que tengas en el jugador. Más allá que hay algunos que no están en su prime, no están al 100%, pero que va, como Alex Baena. Perdona.
Es que claro, es que eso iba a decir, que esa es la subjetividad del seleccionador, que es que le pagan por esto, por elegir, ¿no? Entonces, a mí me llama la atención que dos centrales con los que ha hecho los últimos 2 años, como son Hausen y Lenormand, no haya esperado a ninguno y haya convocado a dos jugadores con los que no ha contado, más allá de lo que dice Meana, que en la última convocatoria podían haber estado, sí, etcétera, etcétera. Y entonces, y por ejemplo, con Baena dice, no, pero es que Baena con la selección siempre rinde, ¿no? Y claro, y Lenormand con la selección también siempre rinde. Pero bueno, ahí está la subjetividad y lo personal del seleccionador. Es que no lo puedo... Como llevar a Jerry Pino, que ha metido 2 goles en toda la temporada con el Crystal Palace, bueno, es que yo le doy al seleccionador la facultad, claro, de decidir en la lista, que por eso es el seleccionador. ¿Le saldrá bien? Ojalá le salga bien. Que luego, qué sé yo, hay algunas decisiones que no entendamos, pues lo contaremos, pero yo no creo que haya ninguna locura en la lista.
Yo, a mí, para empezar, quiero decir una cosa que has dicho tú al principio. Me ha gustado mucho cómo han dado la lista. Creo que ha sido una forma original y muchas veces ponderamos los anuncios de Argentina, de otras selecciones, pues yo creo que hoy...
Ha estado bien, a mí me ha gustado.
Que la Federación Española, hay que decirle chapó, a mí me ha gustado mucho que la gente de la calle, del día a día, los que vamos a disfrutar de la selección, pues sean los que hayan dado la lista. Eso por un lado. Por otro, evidentemente es una lista competitiva. Creo que no vamos a hacerlo mejor o peor porque tengamos la opinión de que pueda faltar a alguno. Me parece que tenemos un grupo bastante competitivo y ya hoy evidentemente toca hablar de todo esto porque es el día de la lista, pero a partir de mañana pues estos son los 26 que hay y con estos a muerte. Dicho esto, yo por hablar de precisamente del día de la lista, yo voy a hacer 2 matices. Yo creo que Luis de la Fuente, si escuchamos su discurso en todo este tiempo, de su familia, de la gente, de los suyos, de su núcleo, pues yo creo que hoy se le ha clavado a 2 de su núcleo duro. Se le ha clavado a Alex Remiro y se le ha clavado a Robin Lenormand. Alex Remiro, si Unai Simón va a ser su portero, porque si es Joan García, entonces me callo, porque si es el portero del Barça, es evidente que lo pone por delante de los 3 que ha llevado siempre, y a partir de ahí se corre un escalón, y el que se cae es Alex Remiro. Pero había sido el rol que había tenido la selección, había sido impecable, ha sido ponderado muchas veces por el seleccionador, y creo que hoy lo deja fuera y para mí se la clava. Y algo parecido con lo de Robin Lenormand. Siempre ha rendido con la selección española, incluso cuando ha sido más criticado, él siempre ha sacado la cara por el hispano-francés y ha tenido una temporada, como tú bien decías, irregular. Pero creo sinceramente que en la recta final de temporada...
Sí, es donde más ha jugado. Sí, sí, sí.
Junto con Pubil, para mí ha sido el mejor central del Atlético de Madrid. Por delante, incluso, fíjate lo que te voy a decir, de David Hanchko, que ha estado bastante más irregular en esta recta final. Y luego también él pondera el tema del rendimiento. Yo creo que claro, también cuando no eres del Madrid, del Barça o del Atlético de Madrid, pues es evidente que hay mucho menos lío y mucho menos debate, pero yo creo que el rendimiento de Pablo Fornals, para mí uno de los grandes responsables de que el Betis haya acabado 5º en Liga de Campeones, con Isco fuera de combate, con los Chelsea fuera de combate, con el Rabat durante un tiempo fuera de combate, que ha tenido que jugar en las 3 posiciones del centro del campo, ha acabado con 9 goles, 9 asistencias, lo conoce de todas las categorías, lo ha llevado al sub-21, al sub-19, ha sido importante con él, y creo que para mí estaba por delante el rendimiento de jugadores como Baena o como Gavi. Y a mí ese sí me chirría bastante que Pablo Fornals
se haya quedado fuera.
No lo haya llevado.
No has dicho nada de
sí,
Coque.
Se haya quedado fuera.
No has dicho nada de Coque.
Bueno, porque...
Digo que el otro día, el jueves lo decías, al final...
No, te digo por qué no digo nada de Coque, porque
sí,
cada vez
sé.
Que digo algo de Coque...
Pues ya está, pues no lo digas.
Escucho risas, cachondeos, y la verdad que me parece mal para un tipo que es súper profesional,
que vamos, va camino de 800... Coque ha hecho un temporadón, 800, pero yo creo que no estaba 800, en la quinilla de Luis de la Fuente, aunque ha hecho una gran temporada.
Partidos frente al Atlético de Madrid, para mí ha hecho mejor temporada que los 2 medios centros que van, tanto que Zubimendi como que Rodri. Ha hecho para mí una de las mejores temporadas de su carrera. Ha jugado 56 partidos, no se ha lesionado ni una sola vez. Ha estado siempre a disposición. Fue el mejor en los 120 minutos de la cartuja de la Copa del Rey. Pero como cada vez no estaba en los planes del seleccionador, él sabrá por qué. Y cada vez que se nombra el tema de Coque, pues hay risas. Yo creo que más que nada por...
Pues está muy claro por qué.
Porque la gente no se cachondee, que me parece que no es un tema
está,
para
está muy
ello.
Claro por qué, porque ganó pues, con la Eurocopa, con el Balón de Oro y con uno de los... Top 3 mediocentros ahora mismo que hay en Europa. O sea, uno es Rodri, Balón de Oro, y el otro Zubimendi, top 3.
Claro. El cachondeo, evidentemente, dentro de nuestros vaciles, y no
y
por Coque. Que Coque, si hubiese ido, me parece que sería un jugador.
El equipo juega con un mediocentro.
No, creo que no hace falta aclararlo, pero por si acaso lo digo. ¿No?
Yo la expresión que utiliza Tala de se la ha clavado, me parece que no es acorde a lo que pasa. Creo que Luis de la Fuente ha madurado muchísimo esta lista y creo que todas las decisiones que ha tomado te las puede argumentar con con argumentos, valga la redundancia, sólidos y poco rebatibles. Es decir, creo que es una lista...
No, es que los que, es que los que ha traído son mejores que los que se han quedado fuera.
Seguro.
Están mejor que los que se han quedado fuera.
Y a lo mejor algunos...
O sea, se la ha clavado a Lenormand, se la ha clavado a Lenormand y a Javi. Pero es que los que han entrado han jugado mejor que ellos
dos. Y eso es lo que más... Perdona,
Flaky, para mí Laporte no ha jugado mejor que Lenormand.
Bueno...
Para bueno, mí, pero y para mí Baena
en el global de la temporada
o Gabi, o para mí Baena y Gabi, que Gabi lleva jugando poco más de mes y medio, no han hecho mejor temporada que Fornals, pero bueno, pero yo creo que tú dices, Flaky, yo creo que también hay argumentos para sostener lo que estoy diciendo yo.
Bueno, por eso digo que lo de se la ha clavado, me parece que es poco acorde con la lista que ha dado Luis.
Digamos que ha puesto otras cosas en la balanza.
Claro, al final Joan García va por Remiro porque Joan García ha sido el mejor portero de esta liga y luego el debate que vaya en la portería, pues el volumen de ese debate dependerá de lo bien o mal que lo haga Unai, que va a ser el titular de principio, y si lo hace bien va a ser titular hasta el final sin ningún tipo de dudas. Creo que no habría habido mayor injusticia que Eric García, que es uno de los mejores defensas de la liga, no estuviera en la lista. En cuanto a Gabi, pues... en esta lista hay mucho de meritocracia y luego en una lista de 26 el seleccionador creo que se ha ganado el derecho a poder llevar a gente con la que él cuenta para hacer grupo, para aumentar nivel de intensidad de los entrenamientos, y creo que Gabi era uno de esos. Y Gabi en este sentido llega a la selección, a diferencia, por ejemplo, que decía Raez de Gonzalo, que no ha jugado. Bueno, pues Gabi ha contado con la complicidad de Hansi Flick, que le ha hecho jugar y jugar y jugar los últimos partidos precisamente para que pudiera llegar a conociones a esta lista. Creo que es una lista muy acorde con lo que se esperaba. No estamos en un tiempo de grandes debates, no estamos en los tiempos de Raúl selección, de casi, claro. hay pequeñas
que podía haber entrado Fornals, sí, pero no,
sí,
creo que, pero
son, por ejemplo, Moleiro,
claro, menores. Que podía haber entrado
Moleiro, no ha entrado porque va a Baena, me la han explicado,
claro, por eso digo que sí, que podía haber entrado Moleiro, vamos, yo creía que iba a entrar,
sí, no ha entrado porque al ir Baena, digamos que son parecidos,
sí,
en la cabeza,
perfiles muy parecidos,
¿no? En la cabeza de Luis de la Fuente, y busca a Jeremy Pino porque tiene más desborde por banda, por ese motivo no ha ido Moleiro.
A mí el debate de Gabi no lo termino de entender. Me sorprende mucho. O sea, Gabi es
que esté Gabi o que haya debate sobre Gabi.
Gabi,
claro,
es un intocable de este equipo.
Vamos, pero bueno.
Y encima está jugando en el Barça y encima en perfecto estado de revista, podemos ponerle un número, pero está entre los 15 mejores jugadores de este país. O entre los 20 o entre los 16. Estamos hablando de un jugador espectacular.
Bueno, esta temporada,
Esta temporada, que te parece a ti que ha jugado mejor Coque, perfecto. Pero aquí estamos hablando de quién es Gabi en el fútbol español. No, espera, termino. Parece, ¿y quién es Gabi?
No
termino.
He
¿y quién
ahora?
Es Gabi en esta selección?
Pero no saquéis el comodín de Coque,
no,
para
lo que decimos que,
decir,
lo que decimos que.
Yo hablo, por ejemplo, de Fornals.
Vale, pero termino. Que Pablo Fornals en esta selección es el 26 o el 24. Fornals, al 100%, la mejor temporada de su vida en su prime, en este equipo es el 24. O el 27, pero en este equipo, pero Gabi, en este equipo y en el fútbol español, juega en el Barça, ha jugado un Mundial con Luis Enrique.
Juega en el Barça, claro, es que eso es muy
importante. Es muy importante, porque tiene nivel para jugar en el Barça y Fornals no tiene nivel para jugar en el Barça. El Barça juega la Liga, gana la Liga, arrasa, a lo que voy, que Gabi es un intocable de este equipo, un intocable del fútbol español.
Por lo futbolístico y por lo que aporta en el vestuario, que eso lo ha destacado varias veces.
Yo creo que para ponderar a un futbolista creo que no hay que decir...
Que me encanta Fornals, no, que estamos analizando,
que
estamos analizando, que comparar a Fornals con Gabi, que es... No, pero por bajar, no por gustos, es incomparable.
Yo creo que si hablamos de la... Bueno, pero eso es tu opinión futbolística.
No, es incomparable en el mercado. Es incomparable en el mercado. Si Gabi sale al mercado, lo ficha el Bayern de Múnich o el Chelsea.
Bueno, pero porque juega en el, pero porque juega en el Barça, no haga trampas
pues
al solitario.
Nada. Estamos haciendo un debate con Gabi, que es que no es debate.
Decir que la temporada... Pero bueno, pero escúchame, cada uno podrá decir lo que quiera.
Vale, pero,
que la
pero es que no
25,
es debate, Gabi.
Que para decir que la temporada 25-26 ha sido muy superior la de Fornals.
Vale, pero
no
es que por esa regla de tres, si fuera por el minuto, llevaríamos a
Espino. Son perfiles distintos, son perfiles diferentes. Fornals y Gabi son perfiles tan distintos.
Pero no solo la de Gabi, Manu, no solo la de Gabi. Ha sido superior a la de Baena, para mí ha sido superior a la de Fabián Ruiz. Y para mí ha sido uno de los mejores centrocampistas españoles de toda la temporada y de forma regular.
De todas formas, también es verdad que Luis ha intentado traerse a su equipo de la Eurocopa.
Bueno, claro, pero
que y no ha traído a Carvajal y a Morata, pues
fíjate
porque.
Cómo,
pues
no
porque
podido,
claro,
no podido,
pero él quiere a su Rodri, a su Zubimendi, a su Lamin, fíjate, a su Nico. Si es que hay 4 o 5 que están tocados. Y él quiere a su selección, a su grupo.
Nos estamos olvidando de uno fundamental.
Sí, pero ahí estaban Remiro y Lenormand y no son los
nos estamos.
Sí, pero perdona, Romero. Pero es verdad, no ha traído a Remiro y Lenormand. Pero puede decir.
Lo nacionalizó, le ha dado confianza cuando hay mucho debate.
Pero alguien puede decir algo. Sí, pero alguien puede decir algo porque no venga Remiro y venga Joan García. Es que nadie puede, no, nadie puede discutirlo. Y alguien puede decir, claro, y alguien puede decir que no viene Lenormand y vienen Eric y Pubil. Se han hecho un temporadón los dos.
Estoy de acuerdo contigo, Manu, pero entonces no utilicemos, el debate de los suyos, de la
Talavera, que el debate que estás enfocando, que estás enfocando mal el debate, con todo el respeto, que es que son casos diferentes. O sea, Lenormand no ha venido porque considera que a igualdad de condiciones en el aspecto deportivo entre Lenormand y Eric García, por ejemplo, el nivel ahora de Eric García es superior a Lenormand. Pero entre Gavi y Fornals, lo que considera el seleccionador es que del nivel que dé Fornals en la selección, el de Gavi es superior. Por eso viene Gavi. ¿Por qué viene Merino? Que es la exposición más clara de lo que es un tipo de seguridad para Luis de la Fuente, que no ha jugado en toda la temporada, y desde el principio Luis de la Fuente le dijo, si estás bien,
está claro,
vas a venir. ¿Cómo ponderamos la temporada de Merino? Incomparecencia, no ha podido jugar. ¿Por qué está en la selección? Porque considera que aunque no esté a su mejor nivel, no hay un futbolista en el fútbol español que a igualdad de condiciones le pueda dar a la selección lo que le da Merino.
Eso es una lista personal, por eso es una lista
personal. Claro que sí, hombre. Por eso, y lo de nacionalizar a un jugador, tampoco ya por eso, o sea, quiero decir que es verdad que se nacionalizó con Luis de la Fuente. Pero claro, yo puse a Lenormand. Yo me he equivocado en Lenormand y en Moleiro, los dos.
Pero no por nacionalizarlo
ya va a venir.
Porque era el central más utilizado.
El que más. No, el jugador más utilizado por Luis de la Fuente. Quitando el portero, el jugador que más. Gallego.
Yo tengo la sensación de que, por ejemplo, a Gavi le ha ayudado para esta convocatoria jugar en el Barcelona y jugar con Lamín y jugar con Pedri. Y a Eric García también le ha ayudado en la decisión. Que saca pecho Luis de la Fuente de esa sensación de grupo, sí, de familia, sí, de convivencia. Yo pensé que no, pero creo que finalmente ha hecho. Porque sí, el Barcelona ha ganado la Liga. El Barcelona ha ganado la Liga y ha ganado de sobra la Liga. Pero Barcelona cayó eliminado en la Champions con el Atlético de Madrid y en la Copa con el Atlético de Madrid.
El nivel de Eric, ¿cuál ha sido? Es que estamos hablando del mejor jugador, del mejor defensa de esta Liga. Quizá,
¿de qué? ¿De lateral derecho?
De lo que tú quieras, de central, no, pero es que de lateral derecho.
Y de 5, y de 5, que también ha jugado.
Sí, de 5 a él no le gusta tanto, pero de central, déjame que te diga, déjame que te lo argumente.
Eric García es un centrocampista, reconvertido a defensa. Y la última parte del campeonato ha jugado de lateral derecho. Eric García toda la vida ha sido centrocampista.
Pregúntale, que le hemos preguntado. Él se siente mucho más cómodo. Su posición ideal es de lateral derecho, si no es central, de toda la vida, y la que menos le gusta es centrocampista.
Su posición ideal es lateral derecho, pero si tenemos dos laterales derechos y yo, ¿de qué va Eric García? Eric García va de central. Porque si me dices que va de lateral derecho...
Porque solo van cuatro.
Entonces, ¿tú me dices que es tres laterales derecho? Yo por eso te digo que...
Bueno, Rodri puede jugar de central igual también.
Eric García ha jugado...
Ya lo hizo Luis Enrique.
Termino. Eric García ha jugado la mitad de la temporada, la recta final del campeonato, de lateral derecho. Es de lo que ha jugado. Y ahí ya tenemos a dos laterales derechos. Ahora dice, es que a lo mejor.
Eric va de central.
Va de central, Eric.
Por eso que va de central.
Porque ha jugado la temporada de central.
Pero la parte final de la temporada ha jugado de lateral derecho.
Habéis venido aquí a discutir dos cosas.
Gavi y el lateral derecho.
No, es que Talavera. Si te parece, no decimos nada.
No digo nada, pero Talavera.
Si te parece, te pedimos perdón.
Que no, pero Talavera lleva con Fornals desde las 11:30 y el jueves en su lista no metió a Fornals. El jueves Talavera en su lista no metió a Fornals.
Pero que tú no querías que viniera Eric García, Meana.
No, pensé que no le iba a llevar, lo he dicho.
Tú que eres el que conoce, pensé que no le iba a llevar. Algo no te cuadra.
Pero que yo lo llevo diciendo desde las 3 de la tarde. Pensé que no le iba a llevar, pero Eric García ha hecho mejor temporada que Haus, es evidente.
Sí, pero una cosa es el apunte. Una cosa es el apunte y luego otra decir que Eric García ha sido el mejor lateral derecho de la competición.
No, yo digo que estamos hablando quizá de
ni
uno
el defensa de la competición
defensas.
Tampoco ha sido el mejor.
De los mejores defensas, sí. Tú has dicho el mejor central, Llorente, de largo, ha sido mejor lateral derecho que Eric García en esta temporada. Y luego de central admite la comparación que ha sido top 3 seguramente de los centrales. Pero no ha sido el mejor defensa de la competición.
Yo que tampoco puse a Eric García en mi lista, yo no lo puse, pero luego es verdad que ves la lista y ves el temporadón que ha hecho y dices,
que merece ir, claro.
Sí, ha hecho un temporadón. Y luego, que es verdad que pues a lo mejor Luis de la Fuente también ha pensado que Rodri que se ha recuperado de la lesión y tal, pero que, pues, si le pasa algo a Rodri o Zubimendi, pues es verdad que Eric García te puede hacer de 5 perfectamente. Es que es un jugador que te hace lo que dice Gallego. Mira, no, te juega lateral, te juega de 5, aunque es lo que menos le gusta, pero te lo podría hacer.
No ha ido Aleix García.
Aunque va de central.
Por ejemplo, uno que está en el equipo ideal de la Bundesliga.
Sí, sí, también.
Que se ha quedado ahí por números no, es, no cabe, es que no cabe.
Y sobre la portería, Santi Ovalle en Barcelona. Buenanit.
Hola, buenanit.
Yo digo que no hay debate con la portería. Es que lo creo de verdad, que no hay debate. Otra cosa es que vaya a haber ruido, pero no es lo mismo ruido que debate. Lo que pasa es que Joan García ya estuvo en los Juegos Olímpicos, fue suplente, creo que fue el tercer portero, y vamos, y no pasó nada. No sé. Parece que la gente está pensando que ya verás ahora con Joan García en la lista. La que
no era el portero del Barça, ¿eh?
No, pero... no era el portero del Barça. Por eso digo que puede que haya más ruido ahora, porque es el portero del Barça. Pero yo creo que no hay debate en el seleccionador. Pero da la impresión, Santi, no sé qué dicen desde el entorno de Joan, que ahora ya verás la que se va a liar en la selección porque ha ido Joan García y va a pelear con Unai Simón.
El mensaje ya lo mandó en la entrevista que hicimos hace sí. unos tres meses, ¿no? Aquí. Mm. Pero recalcan hoy desde el entorno de Joan García que estar en la lista es un regalo, que sabe que los debates son inevitables, pero... que a él le gustaría que no hubiera debates. Como te digo, para él es una alegría enorme, va a sumar, va para ayudar, está encantado de poner su granito de arena, sea en el rol que sea, si es de primero, si es de segundo, si es de tercero, bien también, quiere ayudar a ganar la segunda estrella y lo que pide, sabe que es muy difícil, casi imposible, pero lo que pide es que su figura no levante debates que puedan perjudicar al grupo porque va a aceptar el rol que le diga Luis de la Fuente.
Así que os ha quedado claro, ¿no? Que no hay debate con la portería. O sea, que no va a haber ruido si Joan García no juega ni un minuto en el Mundial, tiene asumido cuál es su papel.
No, 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 pero si es
no,
que
no, pero vamos,
el ruido lo va a hacer. La información de Santiago Valle claro, es que, la, claro, claro. Es que el entorno lo va a decir que, como diría Del Bosque, Joan García se va a comportar como un buen chico. Pero es que ese no es el debate.
Correcto.
Ese no es el meollo del debate. El meollo del debate va a ser...
Como falle Unai Simón un partido...
Correcto, ese es el meollo del debate. El meollo del debate es un partido malo de Unai Simón, ahí habrá que agarrar el volante con las dos manos, si considera Luis de la Fuente que lo tiene que aguantar y que es el portero, que para mí lo es, titular indiscutible de la selección española, y el debate no lo va a generar Joan García o Joan García ni el entorno de Joan García. El debate lo va a generar la convivencia y la gente que le haga las preguntas a Luis de la Fuente, por dejarlo ahí.
Bueno, pues nada, la selección está en buenas manos y el equipo que tenemos yo creo que es un equipo, pues eso, competitivo para intentar ganar el Mundial, que también lo ha dicho Luis de la Fuente, que estamos entre los favoritos y todo el mundo, no solamente nosotros lo decimos, sino todo el mundo también.
Sí, sobre todo Manu, vamos a estar tranquilos que quedan todavía dos meses en el Mundial.
Y que es un Mundial muy largo y mucho calor.
Y si empezamos a debatir ya, dentro de 35 días, ¿cómo estamos a estar, ¿no?
Total, total. Ya verás cuando llegue el primer 11 y no sé qué. Por cierto, yo me equivoqué en Moleiro y en Lenormand. Han entrado Eric García y...
Jeremy Pino. Tú ayer en el Tirte, sí.
¿A quién?
A Jeremy Pino.
No, por eso digo. Yo me he equivocado en Lenormand y en Moleiro. Y ha entrado Víctor Muñoz, que no lo había puesto, y Eric García, que tampoco lo había puesto. O sea que y tú te equivocaste.
Yo solamente en lo importante, en los centrales.
En los centrales.
Que es lo único
lo demás lo has clavado. Lo demás lo has clavado.
Pero el resto no tenía importancia. Sí, importaban los centrales.
Bueno. ¿Tú hubieras hecho una lista solo de centrales.
Claro, que es a lo que estábamos.
Por cierto, poco se ha hablado durante el día de la ausencia de madridistas, ¿verdad? Todo el mundo. No, es que no hay ni un madridista. Primer mundial en la historia que no va a haber ni un madridista. Héctor González, hola, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Manu.
De esto ha hablado el candidato Riquelme, que hay que hablar que hoy ha empezado ya la carrera electoral. Falta saber la fecha, pero le han preguntado por eso.
Sí, en el día que arranca la campaña todavía no tenemos fecha, como dices, aunque todo apunta a que van a ser el domingo 7 de junio las elecciones al Real Madrid. Es cuestión de horas. Si acaso el miércoles, como mucho, que se conozca la fecha. Esta mañana Enrique Riquelme ha presentado su sede electoral. Está en la Castellana, a 20 metros prácticamente del Santiago Bernabéu. Le ha pedido a Florentino Pérez algún debate electoral y sobre el proyecto deportivo todavía no da ningún nombre propio, pero sí tiene claro un mensaje. Españolizar la plantilla, y ha aprovechado que Luis de la Fuente daba la lista para el Mundial para decir que no quiere volver a ver una lista para el Mundial sin madridistas.
Hoy un día un poco triste para el Real Madrid, que no ha tenido ningún asistente a la convocatoria de la selección, primera vez en 16 mundiales, y es algo que preocupante. Esperemos que no vuelva a pasar nunca más si se toman las decisiones adecuadas.
Luego pone en el eje de su campaña al socio. Ha anunciado que el miércoles va a anunciar la mayor transformación para el socio en la historia del Madrid. Y también hoy ha elevado ya el tono contra Florentino Pérez, por ejemplo, contra esa lona en la que aparecen las siete finales que ha ganado el Madrid, las siete ciudades en las que el Madrid ha ganado las últimas siete Champions. Sobre el legado y sobre el futuro, dice esto Riquelme.
Legado y futuro. Legado, pero no únicamente de las siete Copas de Europa que se han puesto en alguna lona. Hay ocho más también, que también es parte del legado del Real Madrid.
Bueno, dice que las Champions son 15, no las 7 sí. Solo de Florentino. Y luego carga también contra el actual presidente por, según él, desatender, darle pocos privilegios al socio en el Santiago Bernabéu. También con el precio, por ejemplo, de las camisetas, con el tiempo que hay que esperar para recoger un bocadillo, con el poco hueco que hay entre un asiento y otro, después de 1.700 millones, es la cifra que da Riquelme del gasto de la reforma del Bernabéu.
Tienes que salirte 10 minutos antes, primer tiempo, para poder comprarte una bebida y un bocadillo. Esa es la reforma después de 1.700 millones, ¿no? Un gran estadio. Por eso mismo, en esta primera etapa de la campaña, lo que buscamos es, primero, escuchar, seguir escuchando al socio, pero ya adelanto que este miércoles os vamos a convocar a todos, nos encantaría que estuvieseis, para anunciar la mayor transformación, el mayor proyecto transformacional para el socio del Real Madrid.
Pues así ha sido el día 1 de Riquelme candidato, por la mañana en Madrid, por la tarde en Valencia. Mañana no hay actos previstos, sí el miércoles, ese gran acto para presentar sus líneas maestras sobre los socios y lo que él quiere que sean en el futuro.
Tenía que haber sido hoy en una rueda de prensa con toda su junta directiva, con dos horas o una hora, y presentas a tu equipo en un hotel, lo cierras y haces una presentación como Dios manda, no hay a la remanguillé que no dejas a preguntar a la gente. O sea, eso el primer día en Valdebebas con el aval, lo entiendo, o cuando llega con Carvajal y con Antón ahí al Bernabéu, pero el primer día tú te presentas, te llames como te llames, este soy yo, este es mi equipo y pregunten usted lo que quieran, ¿no?
Se ha echado al...
Eso lo va a hacer el miércoles.
Hay que hacerlo el primer día.
Se ha echado al ruedo y a la partir de ahora ya empieza la campaña. Por cierto, mañana se tiene que anunciar la fecha, que todavía no es oficial, ¿no?
Correcto.
Todo apunta que va a ser el 7 de junio.
Mañana, como decía Héctor, lo normal es que mañana la Junta Electoral ya comunique la fecha de las elecciones del Real Madrid. Lo normal sería el domingo 7, pero no es oficial.
Estamos escuchando ya casi todos los días a Enrique Riquelme, de Florentino Pérez, todavía no se ha oído nada después de su última comparecencia y me imagino que a partir de mañana empieza la maquinaria
sí,
del presidente también.
Sí, porque en cuanto ya tengamos fecha, digamos que empieza el Florentino candidato, aunque sea presidente. Él ya tiene también una sede en el José Luis del Fondo Norte, muy cerca de la sede de Enrique Riquelme, en la misma calle.
A 100 metros,
sí,
una de
Rafael
otra,
Salgado.
15, 20 metros.
De una de otra,
otra. En Rafael Salgado, que es la calle del Fondo Norte, en la esquina con la Castellana está la de Enrique Riquelme, en la esquina con Padre Damián, en José Luis, ahí está la de Florentino Pérez, que, como digo, en cuanto haya fecha, comenzará el Florentino candidato y dará diferentes entrevistas para explicar su modelo de Real Madrid.
Pues nada, el Florentino candidato. Suena raro del Florentino candidato.
Sí, y se habla mucho,
pero así va a ser.
Sobre todo en Portugal.
Sí,
ahora estamos aquí con el hype de Riquelme que se dice ahora y con la lista de la fuente, pero Mourinho, que terminaba la cláusula barata ahora, por tanto, si no fichas a Mourinho ahora, tienes que pagar más para sacarle de Benfica. El acuerdo está acordado, nunca mejor dicho, cerrado, pero ya no puedes ejecutar la cláusula barata. Y por tanto, si termina viniendo al Madrid porque gana Florentino en las elecciones, habrá que pagar, en teoría, según explica la prensa portuguesa, más de 10 millones para sacarle de Benfica.
Madre mía.
Pues nada.
Oye, también me creo que ha concedido Riquelme, porque aparte de lo de los bocadillos, el proyecto y demás, ha dicho en ABC en una entrevista que tiene apalabradas dos figuras, dos futbolistas, dos estrellas internacionales que van a fichar por el Real Madrid si él es presidente y que las anunciará en los próximos días. Yo creo que esa va a ser una baza para medir de verdad la
claro.
hasta dónde va a llegar. Dos estrellas internacionales,
sí,
ha dicho.
Por eso decía que decía yo la semana pasada, primero, que Florentino Pérez no tenía este debate encima de la mesa, pero se han convocado las elecciones. Él decidió convocarlas, aunque tenía tres años más de mandato. Él dijo que hay dudas, aquí está, a votar y a elegir. Pero yo creo que Enrique Riquelme, pues lo que tendrá que hacer es intentar ilusionar a los socios diciendo, contra el Madrid de Mourinho, este es mi Real Madrid. ¿Lo va a conseguir o no? Pues no lo sabemos. ¿Va a tener tiempo? Pues ya estamos viendo que va contra reloj y que, como dice él, apenas tienen días. Pero empieza a anunciar cosas y según se vayan calentando los días, imaginamos que pues tendrá que intentar ilusionar a los socios del Real Madrid con nombres. Es que no hay otra manera. y no sé si con eso le va a dar para presentar batalla a Florentino Pérez. Pero como decimos, pistoletazo de salida hoy de esa campaña electoral, con Enrique Riquelme muy cerquita de la sede también de la de Florentino Pérez, que mañana empezaremos a conocer noticias, como decía Antón Meana. Chavales, un abrazo.
Un abrazo.
Emocionados con esa lista de Luis de la Fuente y pendientes de la carrera electoral. Abrazo, Romero, Gallego. Chao, Talavera.
Un abrazo.
Hasta luego, Flaky. Las 12 y 13, una menos en Canarias. Enseguida nos vamos con los futbolistas, que hay que hablar de un montón de cosas con ellos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.